Luis García Rioja.
Hola, buenas tardes, Javier.
Recuerdo a todos nuestros escuchantes que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna curiosidad que tenga que ver con la alimentación y con la nutrición, Luis está encantado de responderlas, ¿eh? En Facebook nos podéis encontrar en facebook.com/escúchate, en el correo electrónico escúchate@aragonradio.es o incluso, en cuestión de segundos, tendréis una fotografía en nuestra cuenta en Instagram para que también podáis formularle la pregunta a través de esta vía a nuestro amigo Luis, que recuerdo que muchas nos han llegado por esta segunda vía, ¿eh?
Sí, nos han llegado, incluido el tema que vamos a hablar hoy, vamos a comentar.
Que es el pan, pero las diferencias entre dos tipos de panes muy concretos.
Claro, vamos a hablar las diferencias entre el pan artesanal y el pan industrial, el pan que vamos a ver en la mayoría de establecimientos que no sean obradores especializados.
Claro, son dos tipos de maneras de hacer el pan, pero los ingredientes quiero pensar que son los mismos.
Los ingredientes son los mismos, al fin y al cabo el pan es pan debido a que pues, hay unos componentes, unos ingredientes que así lo definen, pero claro, la de gran diferencia está en cómo se elabora ese pan y el mimo que se le pone, sobre todo en los procesos de fermentación y la paciencia.
Eso es como siempre nos dicen los cocineros, ¿no? Cuando hablamos con ellos, que realmente el secreto de un buen plato está en la calidad de los ingredientes y en el cariño con el que se hace.
Sí, porque al fin y al cabo el pan es pan. Entonces, claro, la diferencia siempre tiene que estar en el trato, ¿no? En el trato de la masa, también en cómo la vamos a ir preparando previamente a la cocción, en sus fases de fermentación. Y claro, luego el producto final, pues dista mucho uno industrial de uno artesanal o tradicional, que siempre en sabor, en textura y sobre todo en duración en el tiempo son mucho mejor.
Claro, los ingredientes son los mismos, pero está claro que no todos los panes son iguales, Luis.
Sí, los ingredientes son los mismos, son agua, levadura o masa madre, luego también harina, que puede ser refinada blanca o integral, y sal, bueno, siempre y cuando no sea un pan especial para personas con hipertensión severa o gente con problemas renales. Entonces, a lo mejor esa sal pues se retiraría, ¿no?, directamente.
Entonces, ¿dónde están las grandes diferencias entre estos dos panes?
En el proceso de elaboración, como comentábamos, un proceso mucho más, digamos, prolongado en el tiempo, de unas 6 horas en el pan artesanal, mientras que en el pan industrial en 2-3 horas ya tienen hecha la masa.
¿Y cómo se consigue disminuir el tiempo de una forma tan brutal?
Pues lo primero, el amasado, que sería el paso principal, el primero, sería un amasado manual en el caso del artesanal, del tradicional, ¿no? Notando la masa, dándole forma. Mientras que en el procesado industrial se hace en máquina, y además se añaden aditivos para que luego en los procesos previos de fermentación se acorten los tiempos, lo más posible.
¿La calidad luego repercute también en la calidad del alimento que nosotros ingerimos, no solamente en la calidad de los ingredientes?
Sí, sobre todo en la calidad organoléptica, lo que viene a ser sabor, olor y la duración, ¿no?, del producto que vaya a ser perecedero más tarde, o que esos cambios de textura, como que se ponga duro, que se vuelva chicle, pues no aparezcan antes de tiempo, que dure varios días.
Fíjate que es curioso, porque tú has dicho las dos reacciones más comunes que descubrimos cuando un pan pues no es todo lo artesano, ¿no?, que nosotros nos esperábamos.
Claro.
O se nos pone duro como una piedra en cuestión de horas, o se vuelve como un chicle que casi nos cuesta partirlo con la mano.
Claro, sí, ahí hay un desajuste de textura que claro, no gusta a nadie, no lo hace apetecible. Además, el sabor se desmejora, ¿no?, con el paso del tiempo. Y luego también notamos que un pan artesanal es mucho más compacto a la hora de partirlo, a la hora de pasar cuchillo, vemos que desmigaja mucho menos, mientras que el otro pan enseguida se vuelve quebradizo, se rompen las partes y bueno, no te digo más si pasa ya un día.
Lo del cuchillo es ya el primer truco que nos das para poder diferenciarlos. Obviamente, a veces cuando nosotros lo compramos ya sabemos dónde lo compramos y cómo se ha hecho ese pan. Pero en un restaurante, que nunca sabemos, ¿no?, si el pan es artesano o es un pan prefabricado, por decirlo de alguna manera.
Claro, en los restaurantes, a no ser que sea un buen restaurante, suele ser un pan pues que viene congelado, ¿no? Es un pan.
Son masas congeladas, ¿no?, que luego las acaban de cocer.
Son masas congeladas. Eso es otra cosa que diferencia el proceso artesanal del industrial. El proceso artesanal se produce un periodo de fermentación después del amasado de unas 3 horas, mientras que en el industrial el primer proceso o se lo cargan, o sea, no hay proceso, o dura solo 5 minutitos. Luego ya se hacen las piezas, o sea, se hace ya lo que sería la pieza horneable, la formita, y en el segundo caso se deja fermentar otro ratito más, que en el industrial la segunda fermentación dura una hora, en el artesanal 2, es decir, para que veáis la diferencia en mimo y la diferencia en paciencia, en cuidado que hay. Y luego nada más termina de fermentarse el segundo paso, en el artesanal se cuece y ya está listo para servir. Son una cocción de 30 minutos de 200 grados en horno y ya está listo para servir. Mientras que en el industrial no. En el industrial se hace una precocción en panificadora de 15 minutitos y ya se congela. Lo congelan a menos 12 grados y luego lo almacenan a menos 18 y les puede durar hasta 6 meses. Uh-huh. Es decir, podemos estar comiendo pan de hace 5 meses sin problema. Porque al fin y al cabo luego, desde que se distribuye, cuando ya deciden por las normas también higiénicas y sanitarias, ¿no? Porque siguen unos procesos de rotación, unas normas FIFO, ¿no? First in, first out. Es decir, lo primero que entra es lo primero que sale. Entonces van haciendo una rotación de esas masas congeladas para tener un control. Pues lo que hacen es sacan el producto, lo llevan en vehículo a los puntos de esta, a los establecimientos de venta, y allí es donde se hace otro proceso de unos 30 minutos de cocción. Entonces, claro, otra cosa, otra manera de diferenciar un producto artesanal de un producto que no lo es, un producto congelado, es que cuando lo recibimos, sobre todo si no es a primeras horas de la mañana, si nos lo dan calentito, si nos lo dan que se nota que parece como recién hecho, ahí podemos empezar a
tener sospechar, ¿no?
Nuestras sospechas de que ese producto es un producto congelado, porque claro, solamente en panificadora, en obrador, un producto artesanal suele estar calentito o a primeras horas de la mañana, porque ese proceso hay que hacerlo con tiempo, o pues ya un poquito más avanzada la tarde, cuando ya se hace alguna horneada extra para cubrir demanda, pero que no suele ser lo habitual.
Fíjate que es curioso, ¿eh? Lo que es la psicología del ser humano, y a veces cómo también apelan a nuestras emociones o nuestros sentimientos en el acto de compra. Hoy estamos hablando mucho de consumo. Uh-huh. Pero cualquiera pensaría que cuando te dan el pan calentico recién hecho, tú dices, ah, qué bueno, esto está recién hecho, esto es una cosa como casera, ¿no? Cuando realmente lo que han hecho ha sido calentar, acabar de cocer una masa.
Claro, lo que hacen es acabar de cocer una masa, entonces, claro, dame pan y dime tonto, ¿no? Que es en el refranero español nuestro, ¿no? Al fin y al cabo, pues claro, lo notas calentito, apetecible, crujiente, por dentro blandito, y claro, eso dura lo que dura. Luego, claro, no, al día siguiente está duro como una piedra o blando como un chicle. Pero claro, en el proceso tradicional, en el proceso artesanal, ese producto no hace falta que esté calentito. Ya cuando lo coges, lo tocas, lo cortas, lo hueles, ya notas que es algo más elaborado, que es algo que le han puesto más mimo, que está más sabroso, y luego te dura más en el tiempo. A lo mejor un pan de hogaza tienes 3-4 días de consumo antes de que empiece a tener esos síntomas típicos del paso del tiempo, ¿no? Ese endurecimiento del pan, de la masa gelatinizada.
Bueno, vamos a quedarnos con estos últimos panes, con los industriales, porque claro, cuando estamos hablando de panes industriales nos estamos refiriendo no solamente a la barra que a lo mejor podemos tener en la cabeza. Están los panes tipo barra, pero también está el pan de molde e incluso los biscotes, ¿no? El pan tostado.
Sí, hay tres grandes protagonistas en el pan industrial, que es el de barra, que como bien hemos comentado es un pan pues que es de uso diario, porque al día siguiente pues prácticamente ya no tiene esas características organolépticas para mí aptas para el consumo. A ver, se puede consumir, sí, pero ya no apetece igual, ya no sabe igual. Casi es mejor comprar el pan justo para consumir el día y al día siguiente volver a comprar, ¿no? Además, como casi prácticamente todos los establecimientos de compra y grandes superficies tienen sus propios hornos para cocer masas, no habría problema. Uh-huh. Luego está el pan de molde, que sería un pan que lleva un proceso industrial un poquito más artificial, porque lleva aditivos.
Eso te iba a preguntar, aditivos tenía que tener, porque si no es imposible que dure tierno tanto tiempo.
Claro, dura tanto tiempo porque claro, lleva digamos estabilizadores para que la masa, porque al fin y al cabo el pan de molde es un gel, ¿no? Es un gel que luego, claro, se cuaja, se queda así como blandito, pero al fin y al cabo el pan es una gelificación. Es una gelificación del almidón. Y claro, cuando queremos que esa textura no se pierda, lo que se utiliza son estabilizantes, emulgentes. Y luego, además, se le añade conservantes, sobre todo para que la aparición de bacterias y moho se retarde aún más. Porque, claro, el moho es muy dañino, ¿no? En nuestro cuerpo. Y, claro, para evitar esa sensación de malestar o a nivel visual, ese susto de que la bolsa está negra y que claro, nos da hasta miedo hasta coger el del plástico y tirar la basura.
Creo que lo hemos experimentado todos.
Lo hemos experimentado prácticamente todo el mundo y es desagradable.
De hecho, me has contestado a la pregunta que te iba a hacer, porque yo he de confesar que alguna vez me he comido una tostada del pan de molde que tenía moho y no me he dado cuenta hasta después, cuando de repente le he dado la vuelta y he dicho, ¡oh!
Claro.
¿Es malo comernos eso, aunque sea sin querer?
A ver, muchas
porque,
veces...
Porque claro, muchas veces lo usamos para poner entre medias pues una loncha de fiambre y esto pues disfraza el sabor que puede tener el moho.
Claro, además es que el pan siempre suele estar acompañado de otros alimentos y claro, pues enmascar un poquito ese sabor o esa apariencia. Pero sí, a ver, el moho en principio hay mohos que no son dañinos, no son perjudiciales, pero claro, una sobreexposición a mucha cantidad de moho puede contraer, sobre todo por las esporas de esos mohos, porque esos mohos van soltando unas esporas esporitas, que esas pueden hacernos un poquito de daño. Y claro, en este caso, en el modo del pan, no suele haber esporas, digamos, tóxicas, no suelen ser esporas altamente dañinas, pero claro, la toxicidad, sobre todo a una exposición de gran cantidad de moho, puede ser media.
Bueno, pero si es un bocado que le has dado al pan hasta que te has dado cuenta...
No pasaría nada, ¿no? Como vale, mucho alguna cagalerilla, así, sin más.
Bueno, pues para ir al baño, oye.
Bueno.
¿Qué te iba a decir? ¿Y el pan tostado, no? Los biscotes. Es que a mí me habían dicho que engordan más que el pan normal.
Desde luego, porque los biscotes, al fin y al cabo, es una concentración de nutrientes mucho mayor, porque como está tostado, el agua se pierde. Y claro, cuando un pan de molde, un pan de barra, tiene un 25, 30, 35% de agua, este tiene un 5% solamente. Entonces, claro, toda esa agua que ha desaparecido hace que cuando, si comemos la misma cantidad de producto, si comemos, por ejemplo, 60 gramos de pan de barra o 60 gramos de pan tostado, el pan tostado nos va a proveer de más calorías, porque hay más hidratos de carbono concentrados, y sobre todo en el pan tostado se ha utilizado también grasa de adición, grasa para ese proceso.
Uh-huh. Por cierto, pregunta que nos ha llegado a través del Instagram, os recuerdo la cuenta @escuchate_r, nos dice Maquisims, atentos que va la pregunta, ¿pan para dieta sí o no? ¿Mejor el integral, el de semillas?
El mejor pan para mí es el integral, sobre todo pan de barra integral, porque además de que el pan de molde siempre es un poquito más graso, el pan de molde tiene más calorías, por tanto. ¿Por qué? Porque 5 gramos de grasa que tienen cada 100 gramos de pan de molde, sin embargo, el pan de barra solo tiene uno. Es decir, el pan de molde tiene 5 veces más. Y también los biscotes también tienen 5 veces más de grasa, y 100 gramos de biscotes nos van a aportar 400 kilocalorías frente a un pan de barra que nos va a aportar unas 250, y si es integral, un poquito más.
Uh-huh.
El pan integral, ¿por qué es mucho mejor? Porque nos va a proveer de fibra, que para momentos de dieta esa fibra nos va a dar saciado. También vamos a ir mejor al baño, vamos a notar una motilidad mucho mayor a nivel intestinal. Y además el pan integral tiene mejor calidad nutricional porque tiene más proteínas, tiene más vitaminas, tiene más minerales y por tanto es mucho más nutritivo. Y por si acaso estamos haciendo una dieta restrictiva, una dieta hipocalórica, y hemos quitado algunos alimentos, sobre todo alimentos de tipo estructural o alimentos de tipo, digamos, regulador, como frutas, verduras, hemos reducido cantidad de frutas por no aumentar el consumo de azúcar y demás, pues así paliamos un poquito esas deficiencias.
O sea que podemos comer pan, no hace falta eliminarlo, que era una de las preguntas que nos hacía implícitamente también, ¿eh?
Desde luego no hace falta eliminarlo, hace falta controlarlo, hay que saber cuándo comer y sobre todo la distribución del pan entre las tomas. Intentar a partir de las 7, 8 de la tarde no consumir una gran cantidad de pan e hidratos de carbono en su conjunto, y así nosotros vamos pasando los días con un consumo de pan moderado.
Bueno, pues Maquisims, ya lo sabes, puedes comer pan, siempre que sea integral, que es la recomendación que te hace nuestro nutricionista Luis García Rioja. Tenemos una llamada, vamos a saludarle a Xavi, que lo tengo al otro lado del 944-1020. Xavi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Toca yo, buenas tardes.
Muy bien, ¿cómo lo llevas? ¿Tienes alguna pregunta que tiene que ver con esto del pan?
Pues bien, sí, nada, que estaba preparando cositas, pero como siempre, no paro. Sí, pues que casi me la quito de la boca, que le iba a preguntar lo mismo, que cuál era el pan mejor, porque claro, yo por ejemplo conozco unas chicas que hacen un pan ecológico aquí en un pueblo de Alava, Zaragoza, que igual uh-huh. te suena, no sé si puedo decir el nombre.
Sí,
¿no?
Tranquilamente.
Las chicas de Como Negro.
De Como Negro, sí.
Que hacen un pan, bueno, buenísimo, por no decir otra palabra que empieza por fe. Y nada, y entonces hacen de varios tipos, pero claro, yo siempre digo, pues ¿y cuál será mejor? O sea, el integral, el Florencia Aurora, el Aragón 03, no sé cuál mejor para lo que es un consumo diario. Pero vamos, ya he oído que el integral es el mejor, ¿no?
Sí, el integral es el mejor, aunque claro, dentro de esas variedades de integral, pues luego hay integrales con frutos secos, o hay integrales con diferentes tipos de masa, o incluso para gente que tenga una pequeña intolerancia al gluten, o que esté empezando en su cuerpo a cambiar en ese proceso de lidiar con esta sustancia, pues también hay otros tipos de cereales que van a ayudar, y si también se pueden consumir de tipo integral, y que pueden ser también una alternativa, sobre todo para cambiar un poquito de sabor, ¿no? Para cambiar un poquito del pan de cada día, hacerlo un poquito más atractivo.
Oye, hablando de sabores, es que, Luis, yo creo que tú no lo sabes, pero nuestro escuchante Xavi, además de ser un escuchante fiel y de los más activos, también es un experto en té. ¿Hay panes de té? ¿Esto lo sabéis? ¿Se puede incorporar, por ejemplo, el té al pan?
Pues la verdad es que no, nunca me lo había planteado, pero no me cabría ninguna duda de que seguramente alguien haya investigado o haya intentado cruzar, ¿no?, el pan con té, aunque sea darle unas pinceladitas de aroma
o el sabor, ¿no?
O panes especiales que acompañan bien el consumo del té.
Uh-huh.
Sí, yo creo que sí.
¿Tú esto lo sabes, Xavi?
Sí, lo hay, lo hay. Hay algo por ahí. La verdad es que es una cosa un poco curiosa y especial, pero en Japón sobre todo. En Japón ahí ya sabes que todo casi todo lo hacen.
Claro.
Y algo de té de verde, ¿no? Pero se ha mezclado de todo, incluso hay vinos con té y hay más cosas, ¿no? Hay bebidas aparte de solo el té tal cual, ¿no? Pero sí, hay algo de como masa, es una masa que lleva té. Lo que no sé si será tan sana como esto, como lo que estáis hablando. Claro, yo oía de los frutos secos, digo, pero es que los frutos secos no los puedo comer.
Entonces... Mira, ya somos
claro,
dos.
Sí, dependiendo de las personas.
Nos dan veneno, como nos den un pan con frutos secos.
Te pongo como el globo de Willy Fogg.
Pues no, que te queremos con los pies en la tierra. Xavi, muchísimas gracias.
Gracias a ti, tocayo. Buen día. Hasta luego, gracias.
Bueno, muy importante, ¿eh? Fíjate importante, la cantidad de preguntas que ha suscitado así sobre la marcha el tema del pan.
Claro, es que es un alimento cotidiano, está muy, muy metido en nuestra cultura. Yo creo que es el más básico de nuestra cultura. Y además es que, pues si nos vamos al plano religioso, ¿no? El pan de cada día o en la última cena aquí se ha repartido panes y peces. O sea, es decir, es que es algo que es principal, es básico. Y entonces, pues suscita interés, sobre todo en aquellos que además son fans del pan y paneros de día a día.
Ay.
Además, yo tengo a alguien en casa, pues eso, que media par no se la quita a nadie.
¿En serio?
Sí, muchas
Porque
veces.
¿Cuánto pan podemos comer al día?
Hay que intentar moderarse.
Más pues, que podemos, debemos.
Unos 60 gramitos como mucho.
Y esto así, en cantidad. Es que yo, cuando me hablan de gramos, es como las recetas. Que al final la acabo calculando a ojo.
Sí, deditos de pan. Sí, un tercio de barra, así como mucho. Un cuarto, no, un poquito más, un tercio.
Silencio reflexivo, no digo más. Luis García Rioja, lo que nos has contado del pan lo podemos encontrar, igual que todas las cosas que nos cuentas y que aprendemos cada semana contigo, en tu página web.
Sí, en cuidadesdietéticos.com y en inglés dietetiker.com.
Gracias, Luis, te espero el miércoles.
Muchas gracias,
no,
hasta luego.
Adiós.
El martes, sí, por supuesto. Hasta luego.